Bueno, se vienen campañas importantes de testeos a propósito del HIV en estas fechas y en el Hospital Paro y 100, por ejemplo, va a haber la posibilidad, vas a tener la posibilidad y en varios otros lugares, centros de salud y demás, en diferentes localidades y en diferentes lugares de la provincia para ir a hacerte el testeo de manera gratuita. Vamos a hablar con Andrea Japaz, que es jefa del servicio de el Hospital Paro y 100, es infectóloga. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, bueno, por favor, gracias a vos por atendernos. Contanos primero la información de servicio para nuestros oyentes. Mañana va a haber la posibilidad de testearse para el HIV de manera gratuita.
Correcto, mañana uh-huh. es el Día Internacional de claro. la Lucha contra el VIH. Se van a realizar testeos simultáneamente en varias instituciones, varios centros de salud. Y hay instituciones que van a testear el día jueves primero y el viernes 2, y hay algunas instituciones que van a testear solamente el día 2, como ser nuestro hospital. Uh-huh. Nosotros vamos a realizar la campaña en la puerta del hospital el día 2. Perfecto. A partir de las 10 de la mañana se pueden acercar los oyentes y esto se realiza de manera gratuita, confidencial. Confidencial significa que nadie va a saber el diagnóstico. El diagnóstico se le va a dar a la persona en privado. Uh-huh. Así que, nada, invitarlos y decirles que no tengan miedo, que esto es una cuestión de hacerse un control de rutina. De todas maneras, también esta noche, a partir de las 7 de la tarde, también vamos a estar testeando en la Radio Nacional.
Perfecto, sí, a partir de hoy y mañana también aquí en la radio. Andrea,
exacto.
¿Qué condiciones hay? ¿Hay que cumplir alguna condición en particular para ir a realizarse el testeo? ¿Hay que ir de alguna manera en particular?
No, porque no hace falta ni siquiera estar en ayunas, uh-huh. no hay problema con en ese sentido. Uh-huh. Y lo que les puedo decir es que el testeo hay que realizarlo en cualquier momento, no hay que esperar a tener algún síntoma, porque cuando tenemos síntomas por ahí es cuando ya está por ahí más avanzado y la idea es hacer el diagnóstico temprano para poder hacer un tratamiento oportuno y llevar una buena calidad de vida.
Uh-huh. Desde, si mal no recuerdo, los 80 que aparece como enfermedad con todo un halo de miedo y de estigmatización alrededor del HIV, hasta aquí ha habido muchísimos avances científicos en el tratamiento. ¿Se podría decir ya que es una enfermedad curable, tratable, que da la posibilidad de vivir muchos años aún con el diagnóstico de manera casi normal?
Exacto, es correcto eso. Hoy por hoy tenemos tratamientos de un comprimido por día para ofrecerle a las personas y es un comprimido que es muy bien tolerado, o sea, con eso me refiero a que no tiene reacciones adversas, uh-huh. porque años atrás teníamos que ofrecerles hasta 15, 20, 6 pastillas. Yo cuando empecé a ejercer tenía que dar tratamientos de 6 comprimidos sabiendo que les iba a caer mal, explicándole a los pacientes que les iba a producir diarrea, dolores, molestias gástricas, algunos les iba a producir mareos, teníamos unos comprimidos que producían pesadillas. Yo he vivido esa última parte en mi experiencia. Y bueno, después hemos progresado a otros comprimidos donde por ahí eran 3 comprimidos, o sea, bajábamos a la mitad el número de pastillas a ingerir, pero lo mismo el paciente presentaba reacciones como que se ponían amarillos, ¿sí? Uh-huh. Entonces todo el mundo les preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Entonces esto estigmatizaba mucho y muchos pacientes me abandonaban el tratamiento por una cuestión estética porque no les gustaba verse. Parecía que estuvieran cursando una hepatitis, uh-huh. ¿me explico? Uh-huh. Entonces, años atrás, está bien, los tratamientos andaban bien, los pacientes andaban bien, controlaban ese virus, con eso lográbamos lo que se llama la indetectabilidad del virus, pero había algo más. Estéticamente ellos no estaban cómodos, también hubieron algunos tratamientos que producían aumentos de peso, otros que producían lo que se llama lipoatrofia, que como que la cara muy adelgazada, entonces se veían enfermos. Uh-huh. Hoy por hoy los tratamientos son de un comprimido y realmente no tengo ningún paciente que no lo tolere. Lo toman y no sienten nada, llevan una vida totalmente normal. Lo único que es importante es la disciplina en decir tomo la pastilla a tal horario, o sea, ser prudentes con no olvidarse la toma de la medicación. Es lo único que les pedimos.
Uh-huh. Andrea, buen día, dice la saluda. En Argentina, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, 3 de cada 10 diagnósticos de VIH se realizan de manera tardía, ¿no? Y sabiendo hoy, después de tantos mitos que hemos tenido que atravesar y derribar en relación al VIH, sabemos que el 98% se realiza o se transmite por relaciones sexuales sin preservativo, ¿no? No de otras maneras, como en algún momento se difundía erróneamente. ¿Cómo ven ustedes, que hace tanto tiempo trabajan con este tema y esta problemática, los cambios, las modificaciones culturales en las personas? ¿Todavía se sienten, por decirlo de alguna manera, miedo o a mí no me va a pasar, no me testeo?
Año tras año, es muy buena tu pregunta, año tras año, yo he notado un cambio en la población en cuanto a la aceptación de la campaña. Las primeras campañas nosotros teníamos que estar en la calle, por favor, hágase el testeo, y toda la gente, o sea, teníamos que traerlo prácticamente a la gente obligados a que se hagan los testeos, hablarle intensamente, por favor, hágase el testeo para su bien. Hoy por hoy las personas a las campañas acuden de manera voluntaria, vos los ves que ya vienen como más relajados, uh-huh, ya están más informados, gracias a ustedes, a los medios que van haciendo difusión. Y a veces se repiten las mismas caritas, las mismas personas nos dicen, nos vemos el año que viene. O sea, adoptaron como una conducta, como un sistema de decir, todos los años me tengo que hacer el testeo. Es como que se ha concientizado parte de la población. Y te digo parte de la población porque al día de hoy, lamentablemente, tengo que decirte que continúan estos diagnósticos tardíos. Que nosotros, o sea, lo que uno más trabaja es en tratar de hacerle el diagnóstico temprano para no llegar al diagnóstico ese tardío. En el diagnóstico tardío no es que no tenga solución, empezamos con el tratamiento, pero cuesta mucho más elevar las defensas de esa persona. Lo que produce justamente ese virus del VIH es una disminución de las defensas.
Claro.
Si empezamos tarde, cuesta mucho remontarla, ¿sí? Pero no quiere decir que no lo podamos hacer. No quiero transmitir miedo, o sea, si llegan tarde, igual hay solución. Necesito que se hagan el testeo.
Por eso la importancia de sumarlo, si se quiere, a los controles anuales, como hemos aprendido a incorporar en otro sentido. Y también en eso te pregunto y veo quizás haya diferencia entre los géneros, digamos, que las mujeres accedemos más a controles médicos que los varones en términos generales, y quizás en el testeo de VIH esto también se represente o cambia.
Es cierto, las mujeres somos más habitué de hacernos los controles, todo lo que es el chequeo de las mamas, el chequeo del PAP anual, y el VIH, la mujer, o aparte la mujer tiene una situación donde se lo hace sí o sí, que es el embarazo. Uh-huh. Nosotros acá tenemos una maternidad muy grande en el hospital de Maipú, entonces pasan muchas pacientes y tenemos diagnósticos tempranos en embarazadas, que casualmente se les hace el diagnóstico porque, bueno, vienen por otro motivo y está dentro del screening y se detectan. Haciendo tratamiento en una embarazada, uno baja la transmisión vertical, ¿sí? No tenemos transmisión a los recién nacidos. Pero nos sucede frecuentemente que cuando ofrecemos el testeo a los padres, ¿no?, o sea, el sexo masculino, cuesta más que acepten hacerse el testeo. Eso que vos decís es cierto. Hay que incorporarlo también como rutina en el control médico de, no sé, me voy a hacer un chequeo por el colesterol, por el azúcar, sí, como te dicen los pacientes, voy a testearme el colesterol. Bueno, por favor, doctor, en realidad es una buena práctica del colega, del médico, que yo siempre se los digo a mis colegas, incluir en el control todo lo que es eso, la serología.
Exacto.
Vengo a verme, tengo problemas de tiroides. Bueno, listo, te pido también una chive. Pero yo, no importa. Viniste por otra cosa, no importa. Vos igual te voy a hacer un análisis. Yo, con ser infectóloga, no solo atiendo a pacientes con enfermedad de transmisión sexual, también atiendo otras patologías, por ejemplo, una infección urinaria. Vienen por una infección urinaria, digo, mire, yo les voy a solicitar este análisis, usted está de acuerdo, sí, doctora, cómo no, y se pide el análisis.
Uh-huh. Bueno, es una oportunidad interesante para empezar a internalizarlo casi como costumbre y sumarlo, como decía Gise, a los controles anuales o a los controles periódicos que se hacen. Aprovecho, Andrea, un minutito nada más ya que te tenemos en línea para preguntarte, en tu carácter de infectóloga, ¿cómo están viendo en el Paroicien la situación de COVID, atento a que casi no hay testeos?
Actualmente no tenemos internado ningún paciente con COVID, no tenemos tantos testeos, hemos tenido algunos testeos aislados, pero han sido todos negativos. Hace uh-huh. rato que no... Por suerte no hemos tenido ningún caso confirmado.
Uh-huh. Andrea, ahí los especialistas y los que siguen las estadísticas dicen que viene creciendo, que hay que estar atentos para el verano. ¿Hay que volver a reinstaurar los testeos? Si no, ¿cómo uno llega a un diagnóstico de COVID?
Eso es obviamente, sí, la única manera de llegar al diagnóstico, recordemos que está circulando mucho el virus de la influenza, entonces... Como la clínica, los síntomas son muy similares, la uh-huh. única manera de hacer diagnóstico diferencial es a través del hisopado, que ustedes tanto ya conocen. Uh-huh. Y existe una situación de que tenemos el caso que están con clínica, y bueno, habrá que testear, pero no testear por testear, no.
Pero conozco centenares de casos de... colegas, amigos y demás que han estado con faringitis, laringitis, bronquitis, nunca COVID, nunca el diagnóstico COVID, y a ninguno le ofrecieron el testeo. Por eso la pregunta de cómo lo vamos a detectar.
Esos otros cuadros también existen y son muy frecuentes. La verdad que no hubo gran circulación. Nosotros acá hemos testeado pacientes que ingresan con cuadros de neumonía. Uh-huh. Se les hace a todos el testeo de COVID a los pacientes que ingresan. Hasta ahora todos han sido negativos y después se encontró alguna otra explicación, o sea, algún otro aislamiento de algún otro germen, o han respondido con otro tratamiento. Entonces, esos pacientes de los que yo te estoy hablando
sí.
No han sido COVID, de los uh-huh. que hemos tenido internados acá en el hospital.
Uh-huh.
¿Bien?
Está claro. Andrea, muchas gracias por la charla. Muy amable por contarnos esto y esperamos, bueno, mucha afluencia de gente en Maipú y en el resto de los puntos en donde se va a hacer el testeo por HIV. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no tenemos a quién testear. O sea, es importante que los medios de comunicación nos apoyen en esta lucha que tenemos nosotros. Así que totalmente los agradecimientos son para ustedes.
Bueno, igualmente. Chao, hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta
Buen
luego.
Día.
Chao. Bien, saludos.
Gracias. Andrea Japaz, la jefa del Servicio de Infectología del Hospital Paroicien. Recuerden, campaña de testeos de HIV esta tarde también en la puerta de Radio Nacional, aquí en la calle Emilio Civit.